¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición día martes. Martes 17 de mayo de 2022, estamos al aire en una nueva edición de Carta Ciudadana, este programa que poquito a poco ha ido copando las emisoras de nuestro país, del norte, del centro y del sur de Chile. Y saludamos a una de las fundadoras de este programa, mi amiga personal, Erika Muñoz. ¿Cómo estás, Erika?
Hola Felipe, bien, qué gusto saludarte, extrañando, porque había tenido como harto inconveniente para poder sumarme al programa en la semana anterior. Así que extrañándote pues Felipe, extrañando a nuestros amigos de panelista, pero también a los auditores que nos siguen cada día en el programa.
Así es. Voy a hacer un disclosure, como dicen los ciúticos, que es básicamente un, ¿cómo se diría, creciente disclosure? Traducido es como una desclasificación, algo así. Gracias. Mi hijo siempre aportándome. La Erika Muñoz, cuando no está en el programa, siempre, cuando, digamos, cuando le corresponde estar, siempre dice las razones por las cuales no está, sin que nadie le pregunte. La responsabilidad de la Erika Muñoz la quisiera Juan Francisco Mackenna. Hoy se me salió, por favor, espero que no le digan. No le digan, por favor, a mi amigo personal Juan Francisco Mackenna, pero es verdad, la Erika cada vez que falta al programa, cuando le corresponde por calendario, siempre, siempre justifica. Así que felicitaciones, Erika. Dos
Oh,
merendinas para ti.
muchas gracias, soy de la vieja escuela. Mi mamá me crió así.
Muy bien, muy bien. Y un tipo joven, lleno de vida, colocolino, lamentablemente, Andrés Hernández de la Coordinadora Nacional de Movimientos. No, mentira, Andrés, felicitaciones, Colo-Colo una máquina. Hoy el jueves con River, ¿ah? En el Monumental de River, 20 horas.
Partido claro, si no se nos complica la
Partido clave.
clasificación. Entonces
¿Sí?
que hay que ir a, bueno, yo creo que Colo Colo tiene las herramientas, pero jugarle de igual a igual a River ahí en el Monumental. Así que esperemos que no se pierdan tantos goles esta vez y le
Claro.
achunten al arco.
Son esos partidos que hay que ver, porque no
Sí.
siempre se da que un club chileno, digo un club, no una selección, un club chileno, esté jugando tan bien en la liga local y en la Copa Libertadores. Y en esta ocasión, hay que decirlo, Colo-Colo un poquito más, la Católica también, pero más Colo-Colo, están jugando muy bien. Así que son esos partidos que no se dan siempre y hay que verlos. Así que Andrés, yo sé que tú el martes y el jueves vas a tener ciertas responsabilidades, pero siempre el fútbol te permite estar ahí atento. Así que, y por supuesto, saludamos a don Ladislao Ureta, que se integra a este programa. Ladislao, ¿qué tal?
Felipe, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Erika?
Hola, Ladislao, qué gusto saludarte.
Hola.
Igualmente, hola Andrés, ¿cómo estás?
Todo bien.
Bien, todo muy bien. ¿Cómo ha andado esta semana? Cuéntenme.
Me imagino, Ladislao, que ya leíste los 499 artículos que tiene el borrador de la nueva constitución. Me imagino. Y como dice un amigo mío, hazme un resumen. No, no, no. Eso es. No, no, no. ¿Lo
Mira,
leíste, Ladislao? ¿La leíste? ¿Cuál es
he
tu
leído.
percepción? Y con esto arranca Carta Ciudadana de este día martes.
Sí, mira, la he leído con algunas partes con cierto detenimiento. La parte jurídica, o sea, la parte de los sistemas jurídicos, es algo que lo he mirado en algún detalle. Y la verdad es que me parece desastroso el resultado de la convención en esa materia, en materia de sistemas judiciales. Si quieres, te explico por qué
Dale,
o quieres.
obvio, obvio, obvio,
Mira,
obvio, obvio.
¿por qué lo he encontrado desastroso? Porque hay un principio básico en el derecho occidental, digamos. En las democracias occidentales, las que hemos creado en el mundo, en Occidente, desde el siglo XIX en adelante, están basadas en la igualdad ante la ley. El término del antiguo régimen lo que hace es borrar aquellos elementos estamentales que tenía la sociedad, o sea, una sociedad que estaba dividida entre una nobleza, una burguesía y un estado llano, digamos, el pueblo en general. Se borra esos estamentos que eran los que impedían la igualdad de las personas. Y si tú examinas el texto constitucional que se va a proponer al país, tú estás rompiendo el principio de la igualdad. Y estás rompiendo el principio de la igualdad estableciendo derechos preferentes para los pueblos originarios. Estás estableciendo una justicia especial para los pueblos originarios. Y lo estás haciendo esto en desmedro del resto de los chilenos. aún cuando
para
tú
ir,
puedas...
Para ir pimponeando la de lado y darle la pelota a la Erika y a Andrés, en ese punto específico, sobre el tema de la nueva justicia, hay harto tema polémico. Primero, de poder judicial a sistema de justicia. Sí. Que muchos dicen no es lo mismo poder que un sistema, como que se te diluye. Y lo otro, yo no sé si tú escuchaste a Jaime Couso, abogado, que él señalaba, y lo cito a él, que, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos y en Canadá existen justicias especiales para los pueblos originarios, supervisados por una Corte Suprema. Por lo tanto, según sus palabras, tampoco la convención en su articulado descubrió la rueda. Tampoco es una cosa que uno diga, ¡oh, qué increíble lo que se le ocurrió a estos pericos! Porque esto ocurre en otras partes. Solo yo tengo una aprensión respecto a quién lo supervisa. Y no tengo tan claro que en el articulado del tema judicial eso exista.
No, eso no existe. Lo que se establece es que son dos sistemas que corren en paralelo y que
Javier Couso, no Jaime, perdón.
Sí, son sistemas paralelos en el cual no se establece una superioridad jerárquica para resolver la materia. Ahora, lo complejo de esto también es que se está inventando algo que no existe. No existe un derecho indígena. En ninguna parte está escrito un derecho indígena. Tendrías que escribirlo. Por lo tanto, las decisiones que adopte quienes sean nombrados como jueces en materia indígena se van a seguir por ciertas tradiciones y por un derecho no escrito. Por esa misma razón es que no se le puede dar superioridad a la Corte Suprema, porque conforme a qué va a poder unificar los criterios de solución de los conflictos. Entonces, como te digo, al romper el principio de igualdad ante la ley y establecer un privilegio y una protección especial en favor de un grupo, estás generando una distorsión al interior del sistema. Pero fíjate que quiero explicarte lo más grave que considero, no solamente relacionado con los pueblos originarios y con la ruptura del principio de igualdad ante la ley, sino que te voy a explicar lo más delicado de este tema. Lo que han hecho con el Poder Judicial es quitarle la dignidad que tenía como poder del Estado. Si tú ves la construcción del Estado democrático y del Estado de Derecho en el mundo occidental, se basa en la existencia de tres poderes que constituyen frenos y contrapesos entre sí. Un poder ejecutivo, que lo dirige un jefe de Estado, un jefe de gobierno, un poder legislativo, que es una Cámara de Diputados, y un poder judicial. Y estos órganos entre sí, el Ejecutivo es quien gobierna, quien dicta las leyes, es colegislador junto con el Congreso Nacional, pero tienes un poder legislativo un poder judicial que puede establecer control de alguna manera respecto de los actos del presidente de la República, por ejemplo, a través del recurso de protección, y puede ejercer control respecto de los actos también de la Cámara, porque puede calificar que determinadas leyes, esa es una facultad que tiene, se aplican o no se aplican a un caso concreto. Y esas son maneras de establecer frenos y contrapesos entre los distintos poderes. Al quitarle la dignidad a este poder del Estado, que es el Poder Judicial, y transformarlo solo en un sistema como es el sistema de atención de urgencia, digamos, en un SAMU, este es un SAMU judicial, y quitarle la dignidad que tiene, lo que estás haciendo es que estás haciendo desaparecer, estás hundiendo a un poder del Estado que ya no va a ser un freno y contrapeso a los otros poderes del Estado. Eso es muy relevante. Y lo segundo es que en la construcción de las normas jurídicas mismas, yo veo algo sumamente delicado. A los jueces le quitaste el fuero. Los jueces, una de las principales herramientas por las cuales ellos pueden declarar el derecho aplicable y decir cuál es la justicia, es porque ellos están protegidos por una normativa que lo tiene la Cámara de Diputados, en que el juez no es... Tú no puedes llegar y te pone una querella criminal contra el juez en el ejercicio de la función. Y existe un antejuicio, o sea, un fuero. Un antejuicio que si yo quiero a ese juez perseguirlo porque no me está dictando un fallo que sea favorable a mis intereses como parte, yo no ejerzo una querella criminal en contra de él y él no tenga temor de fallar lo que tenga que fallar y resolver lo que tenga que resolver, aunque sea en contra de alguien que sea poderoso. Y el mecanismo que él tenía de protección era este antejuicio, este fuero. Y por lo tanto tú tenías que recurrir al pleno de la Corte de Apelaciones para que lo desaforaran. Posteriormente eso tenía una apelación y podía ir a la Corte Suprema. Por lo tanto el juez de alguna manera estaba protegido en la decisión que él toma para resolver un caso concreto. Al quitarle tú el fuero, lo que estás haciendo es dejarlo absolutamente inerme y desprotegido frente a las partes litigantes. Y, por supuesto, que el juez le toca resolver no solo temas de la gente común, le toca tener que resolver en materia en las cuales intervienen personas que son importantes. Poderes fácticos, empresas, la prensa, la televisión, cualquiera puede caer en manos del juez. Sí, claro. Y por lo tanto, que no exista el poder para que esa parte que tiene poder económico pueda contratar abogados a fin de que se querelle en contra del juez por prevaricación y puedan perseguirlo porque no está dictando los fallos como a mí me gustaría que los dictara, lo estás empobreciendo, lo estás desprotegiendo para que en definitiva pueda ejercer justicia.
Ahora, eso la de lado, yo creo que...
Déjame terminarte una tercera idea, que esto es más grave todavía, y lo que te digo que va a provocar todo esto. Y te lo digo con la experiencia de 25 años trabajando en esto, ¿no? Como abogado. Y como tercer punto, es que cuando creaste el sistema de la magistratura, o sea, le quitaste las facultades conservadoras y disciplinarias a la Corte Suprema para determinar los ascensos al interior del Poder Judicial y poder castigar a su subalterno y se lo entregaste a un ente externo, tenías que ser muy cuidadoso desde el punto de vista de la selección de quienes iban a integrar este cuerpo de la magistratura, del Consejo de la Magistratura, para que esto no se politizara. Nuestro poder judicial no está politizado. Nuestro poder judicial tiene ciertos vicios de endogamia, tiene ciertos vicios de nepotismo, tiene ciertos vicios de amiguismo, pero nuestro poder judicial no es esencialmente corrupto, para nada.
Tenemos y tal vez eso fue lo que... razonable. Tal vez eso fue lo que llevó a discusiones y a propuestas tan extremas, donde esto que tú dijiste al final de tu exposición, Ladislao, se dijo en reiteradas ocasiones y no soy yo padre.
Pero mira, pero déjame decirte qué es lo que se hizo. Al crear el Consejo de la Magistratura, lo compusiste de 8 miembros que son políticos, de los cuales hay 2 que pertenecen a los pueblos originarios. O sea, metiste la política fuertemente para hacer los ascensos y remociones de los jueces y la calificación y lo que los jueces fallen, y pusiste 7 jueces, o sea, 7 personas que son jueces y son los que trabajan en esto, y 8 políticos, y le diste más peso a la política que a los jueces para la resolución de los problemas internos del Poder Judicial.
Pero si hay que, decirle de lado que los jueces, cuando jubilaban por su edad, habían ternas o quinas y siempre se hablaba respecto a, no, este juez falló en contra de militares por violación de derechos humanos, por lo tanto, un sector político lo vetaba, o viceversa. Por lo tanto, más allá de eso, existían ciertos vicios politizados ideologizados, que eso es inevitable, creo yo.
Lo que pasa es que es absolutamente inevitable, porque tienes dos maneras. Los jueces no son elegidos en Chile. En Estados Unidos, por ejemplo, son elegidos. Si son elegidos, obviamente, ellos tienen que responder al electorado que los eligió. Y tienes el problema de que en la presión política de ese electorado sobre ellos incide en las decisiones que toman. En nuestro caso, para que alguien desempeñe el cargo de juez, tiene que pasar por el visto bueno del Poder Judicial, por una parte, y ahí se da el nepotismo, el amiguismo, toda esta cosa. Hay que tocar puerta, hay que hacer lobby, y el poder político que lo aprueba. Pero por último, tú cuando ves cómo está configurado y cómo está funcionando el Poder Judicial, hay ciertas tendencias, pero no está la cosa política metida de manera tan brutal, tan dura. Yo no puedo decir, mire, el ministro de la Corte Suprema, este es demócrata cristiano, este es socialista, este es de renovación, este es comunista. No, eso no es así dentro del Poder Judicial. Yo diría que los tribunales de justicia son, en general, funciona de manera bastante razonable. Ellos tienen sus tendencias y algunas posiciones políticas, pero que jamás se hacen públicas. Pero con lo que estás haciendo hoy día, debilitando, quitándole el fuero a los jueces y creando este sistema de la magistratura en que la fuerza y el control de los jueces para calificarlo y ponerle nota, para que los asciendan o no las asciendan, para si van a formar parte de la nómina o no, sí, y para si van a ser elegidos o no, estás metiendo el tema político. O sea, ¿cómo se van a ganar los juicios mañana? Te cuento al tiro. Yo, un empresario grande, tengo poder. Una, le tiro querella al juez por prevaricación para que en el curso del juicio, si es que de alguna manera se me va apartando lo que yo quería, lo persigo a través de los tribunales, a él mismo, con querellas criminales, para que falle en mi favor. Y segundo, si no quiero emplear ese método, entonces tengo que pagarle al Frente Amplio. Tengo que pagarle al Partido Comunista, al Frente Amplio, a quienes tienen y han designado estas autoridades que forman parte del Consejo de la Magistratura, para que ellos a su vez ejerzan el lobby político en los jueces, para que los jueces dicten el
fallo. Pero el Frente Amplio y el Partido Comunista no creo que gobiernen per sécula, per séculorum en el país, digamos.
Sí, pero
Para ponerlo,
lo estoy poniendo como ejemplo en las situaciones que hoy día estamos.
Sí, no, está bien.
Que hoy día tienes un gobierno. ¿Quién lo va a designar? Lo va a designar Boric.
No, está bien.
Mañana
está
lo
bien.
Puede designar la derecha. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se va a transformar en una mugre el funcionamiento jurisdiccional en Chile. O sea, si lo que querían era buscar mecanismos para darle independencia a los jueces, si lo que querían era buscar una justicia más equilibrada, una justicia más igualitaria, introdujiste la desigualdad ante la ley creando ciertos sujetos jurídicos especiales a los cuales tengo que mirar con preferencia, el feminismo, los pueblos originarios, los miembros de los pueblos originarios, y cuando tengo que resolver los asuntos, el juez va a tener que bajar su cabeza frente a los poderosos porque le quitaste el fuero y además su designación va a ser absolutamente política. Entonces lo vas a transformar en la corrupción misma.
Ya, eso desde el punto de vista judicial, Ladislao hizo su ponencia muy completa, yo igual lo interrumpí, hicimos ahí un contrapunto, pero me da la sensación que la Erika Muñoz se va a referir especialmente al tema de la educación. Tengo la sensación nomás, puedo estar súper equivocado, pero a lo mejor tiene otra inquietud, no lo sabemos, porque este programa es así, libre, Erika.
Absolutamente, porque todavía no nos llega, ¿cierto? Y digo, no nos llega, gracias a Dios, el lazo de quienes quieren poner mordaza a los periodistas, quienes le quieren poner mordaza a las radios, quienes, por lo menos hasta hoy día, tenemos libertad para poder, como dices tú, hablar de lo que nosotros queramos en la radio. Oye, pucha, primero decir que la exposición de la Ladislao en tan resumida, ¿cierto? En tan resumido tiempo, espectacular.
¿Y cómo estuvieron mis preguntas, Erika? ¿Ah? ¿Mis preguntas estuvieron buenas?
Buenísimas.
Te lo agradezco. Muchas gracias.
Creo que,
pobre Erika, ¿qué va a decir la pobre Erika también?
Identificaste las dudas de la ciudadanía en cuanto a lo que estaba diciendo la Ladislao, así que espectacular. Que es muy bueno, Ladislao, porque mira, yo solo quiero decirles que los ciudadanos de a pie, como le digo yo, la gente común y corriente, esta que no está metida, ¿cierto?, en de lleno en los partidos, ni en las organizaciones, o que no tiene, ¿cierto?, no ostenta títulos como de derecho, como Ladislao u otros, no entiende muy bien, porque no, la gente no se sumerge en el borrador de la nueva constitución todavía, entonces no entiende muy bien en qué afecta el cambio al sistema judicial. Entonces, que Ladislao lo pudiese explicar, lo encuentro espectacular, Ladislao. Súper bien. Ahora, yo honestamente creo que ese mensaje tenemos que bajarlo a un idioma un poco más ciudadano para que la gente pueda llegar a entender en cómo le afecta en el día a día. O sea, yo, ciudadano, me veo enfrentado a un delito, me roban, me asaltan, disparo, por ejemplo, a un delincuente, ¿cómo me afecta en el día a día esta transformación del poder judicial? Porque cuando hablamos de poderosos, de los poderosos de siempre, la gente no siente que le toca. Entonces es muy importante que nosotros podamos explicar al ciudadano el día a día cómo le afecta, qué es lo que decía Felipe. En mi caso, yo, si bien es cierto, tengo un barniz por lo que pasó de la Constitución, yo soy mamá nomás, soy dirigente social, así que tengo un barniz pasadito de lo que pasó en la Constitución, pero sí me he sumergido en el tema educacional, que es mi tema. Y así como Ladislao mira con preocupación, yo no solo miro con preocupación e inquietud, sino con mucho temor lo que el borrador de esta nueva Constitución dice sobre educación. Y contarle a los auditores que todos aquellos que tienen hijos, pupilos, ¿cierto?, que son apoderados, que son tíos, abuelos, papá, mamá, de un niño en edad de estudiante, ¿cierto? De educación básica, media, parvularia, que esté atento, que esté muy atento, porque desgraciadamente hoy día la Constitución asegura financiamiento y educación solo a los colegios, a las escuelas del sistema público, y lo menciona específicamente, específicamente. De hecho, la palabra, y aquí yo quiero desmentir algo que han dicho muchos convencionales, que según ellos no han hablado del financiamiento de la educación subvencionada, que se va a terminar o que no. Claro, porque fueron astutos. No pusieron que se iba a terminar, pero solo aseguran financiamiento para los alumnos de la educación pública. No mencionan la palabra colegio particular subvencionado en ninguno de los artículos. Y yo los invito a quienes están interesados en educación a que busquen, no tienen que leer, como decía, ojalá la gente se leyera los 499 artículos. Pero 16, 17, 18, 19 y 20, esos son los artículos que hablan de educación en el borrador de la nueva Constitución, del 16 al 20. Y ahí en ningún momento hablan de la educación particular subvencionada, no hablan del financiamiento de la educación en general, no se mencionan a los alumnos de las escuelas especiales, ojo, no hay ni siquiera una mención a un fortalecimiento o ayuda para nuestros niños con necesidades educativas especiales, más allá de que es deber del Estado, lo menciono muy, muy someramente, pero hay muchas cosas que a nosotros como ciudadanos nos deben hacer abrir las antenas. Una, el tema del financiamiento a los alumnos que hoy día están en el 54% de la población estudiantil, que son los alumnos de los establecimientos particulares subvencionados, pero otra es que la Constitución, como está hoy día, este borrador redactado, deja abierta la puerta para el adoctrinamiento político al interior de las escuelas, o el adoctrinamiento de cualquier tipo. Ojo, ojo ahí, los papás, las mamás, los apoderados, ojo, porque dice bien claro que todos los contenidos van a ser de acuerdo a lo que dictamine el Estado, ¿cierto? No sexista, indigenista, ambientalista y un montón de istas que le metieron hoy día a la Constitución, pero con los profesores con libertad de cátedra. Y para mí eso es súper, súper preocupante. Hoy día en Chile tiene libertad o se usa la libertad de cátedra en educación, pero para lo que es educación superior, donde, cierto, los alumnos llegan con una mentalidad ya formada, con una mentalidad madura para poder asimilar la información que están recibiendo. Pero aquí se entrega libertad de cátedra desde la educación parvularia. Habla de todo el sistema escolar.
Erika, yo sé que vamos a chocar acá, pero bueno, un poco es la idea. Ya voy contigo, Andrés, para el debate. La educación particular subvencionada nace porque la educación pública, digamos, no estaba bien, por decirlo sintéticamente, digamos. Pregunta, si hay una educación pública de verdad, como existió durante mucho tiempo en nuestro país, ¿tiene razón de ser la educación particular subvencionada?
Ya, yo te voy a responder desde tu primera aseveración y después tu pregunta. Primera aseveración, ¿nace porque no está bien? No. La educación particular subvencionada en Chile nace en respuesta a que el Estado de Chile no tuvo capacidad para dar cobertura en educación, porque el Estado de Chile, con los colegios municipales, fiscales o municipales, recuerden cómo se llamaban antes, no tuvo capacidad de matrícula para atender a la población en general. Es así como Chile, hace años atrás, tenía una cobertura que era inferior incluso en educación a otros países de América Latina. Yo no les voy a hablar de países extranjeros como Finlandia, no. Yo me comparo debemos compararnos con nuestros vecinos. Y así como entra, ¿cierto?, en la posibilidad que tiene el Estado de Chile, ¿cierto?, que donde el Estado no llega puede llegar la sociedad civil, y es así como le permite a la sociedad civil abrir establecimientos educacionales con reconocimiento y fiscalización del Estado para poder ampliar la cobertura educacional. Y es así como hoy día en Chile alcanzamos el 99% de cobertura educacional en el país, versus países que estaban mucho más avanzados como México, como Uruguay, porque Uruguay siempre nos ganó en todo, pero hoy día está bajo nosotros, y como otros países que alcanzan un 70% de cobertura, un 82% de cobertura educacional. Entonces, por eso nace la educación particular subvencionada, porque el Estado no fue capaz de llegar, no tenía la capacidad, el aparato estatal para entregar la cobertura educacional que se necesitaba. Y
sí,
ahí
lo que pasa es que yo estaba en el colegio en esa época, Erika, y tu diagnóstico es correcto, pero hay una razón de ser, porque la dictadura en su momento consideró que la educación pública era un polvorín y se estaba transformando en escuelas de guerrillas, en escuelas políticas, que lo único que querían era desestabilizar el régimen. Y a liceos emblemáticos como el mío, el Instituto Nacional, se pasó a llamar Liceo A0. Eso es denigrar. Y te lo digo yo porque yo estaba en el colegio cuando eso pasó. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. Pero, ¿por qué no tuvo esa capacidad? Modestamente, el ministro de la época, Sergio Gaete, sabía perfectamente bien que no existía esa posibilidad. No estaban las herramientas, las municipalidades no están para eso. No están para eso las municipalidades. Las municipalidades están por otras cosas. Entonces, no, eso bien. Que tú estás diciendo es correcto, pero había un fondo.
Sí, pero Felipe, mira.
Había un fondo político, ideológico.
Está bien que podamos debatir, pero voy a usar tus mismas palabras en algunas otras oportunidades. Tú estás haciendo un juicio de valor sobre una situación real. Yo solo me estoy resumiendo a contar los hechos que quedaron legalmente establecidos del por qué. Ahora tú estás haciendo un juicio de valor de por qué se decidió hacer, y ahí yo no me puedo meter, porque yo también, igual que tú, fui a un colegio, a una escuela con número. Yo estudié en la escuela de 242 América, en la enseñanza básica, en Playa Ancha, en la ciudad de Valparaíso, y después estudié en el Instituto Comercial A, número 18, Francisco Araya Méndez. También público. Entonces, también soy de la educación pública. Entonces, no, yo no hago juicios de valor justamente para que la gente no asuma que yo le estoy poniendo a darte la respuesta mi sello, porque mi idea era contextualizar la situación en un equilibrio para que la gente no crea que yo me estoy inclinando por un sector o por otro al momento de opinar. Entonces, en estricto rigor.
Te hago la pregunta al revés, entonces. ¿Por qué, si el sistema de educación fiscal, porque así se llamaba, liceos fiscales?
Fiscales.
Yo entré a un liceo fiscal y salí con del mismo colegio que se llamaba liceo municipal.
Claro,
municipal. La pregunta es, si algo funciona bien, ¿por qué lo cambias?
Es que yo, honestamente, Felipe, creo que el Estado, yo sigo creyendo en ese argumento, el Estado no tuvo la capacidad para replicar lo bueno que había, y en el momento en que se pasa de educación fiscal a municipal, se pasa pensando en que las municipalidades van a tener la capacidad de administrar mejor la educación, porque como va a ser más reducida la cantidad de colegios en los cuales van a tener que ellos intervenir a través de una corporación municipal, van a tener la posibilidad de entregar mejor calidad de educación, pero también de poder agrandar la matrícula. Y eso es lo que no dio resultado. ¿Por qué? Porque en el fondo, y ahí estoy de acuerdo contigo, el alcalde de turno manejaba los colegios, y hasta hoy, porque recuerden que los servicios locales de educación hoy día son 5 en Chile nomás, no ha dado basto para poder generar este cambio que se esperaba, así que la mayoría de los colegios públicos siguen siendo municipales. El alcalde de turno rige los colegios de acuerdo a su ideología política. Desgraciadamente es así, porque tomando en cuenta solo lo que tú estás diciendo, los colegios son intervenidos políticamente, desgraciadamente. Y eso pasa o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, pero volviendo a lo que tú decías, yo, más allá de por qué pasó en esa época, ¿cachai? Lo importante es entender que sí se dio la capacidad para que la sociedad civil, que lo que yo no entiendo es por qué como esta desidia contra la sociedad civil, contra que nos podamos organizar y abrir colegios, ¿cierto? Con financiamiento del Estado, con regularización y fiscalización del Estado, porque se hace, hoy día se quiere hacer desaparecer del sistema. Entonces, después que el Estado de Chile como Estado permite la creación de colegios, hoy día hay una guerra contra la posibilidad de que nuestros hijos, que alcanzan al 55% de la matrícula, 54 y fracción, casi 55% de la matrícula, que están en los particulares subvencionados, no tengan la tranquilidad o la certeza de que van a poder seguir estudiando con financiamiento del Estado. Eso es lo que no se entiende de estos convencionales, eso es lo que no se entiende de este borrador. Y te insisto, porque hoy día en no solamente no está el tema del financiamiento, sino que además se abre la puerta al adoctrinamiento. Cuando los padres no queremos adoctrinamiento político, mira tú, a la edad que nosotros tenemos, y digo nosotros porque tú y yo tenemos los mismos años, hablamos de cómo
ciertos daños. No, tú tienes menos, pero te lo agradezco.
No, tenemos los mismos años. Somos del mismo año, de hecho. El adoctrinamiento político desde el tiempo que nosotros íbamos al colegio, estamos hablando de años 70 y tanto, 80 y tanto. Ya estaba el tema del adoctrinamiento político. ¿Cómo hoy día la Constitución abre la puerta a eso? Y es ahí donde los padres y apoderados, como digo yo, y las familias, debemos reaccionar, debemos defender lo que hoy día no queda resguardado en la Constitución, ojo, porque el derecho preferente a los padres queda mencionado, pero no resguardado, y de hecho no habla del derecho preferente a los padres para educar a sus hijos, dice a personas a su cargo, porque desaparece de la Constitución el término hijo y lo cambian por personas a su cargo. Ojo ahí, porque también ahí hay un tema que debemos tratar. Y habla de que este derecho no puede estar por sobre el derecho del niño, ¿cierto? Porque menciona lo que es la autonomía progresiva, que es en el fondo el niño como sujeto de derecho por sobre los derechos que tiene el padre sobre ese menor de edad. Entonces, sí, ahí hay mucho, podríamos estar todo el programa hablando de esto, pero ahí hay un tema que los papás debemos abrir muy bien la antena y empezar a revisar, porque esta Constitución minimiza el rol de la familia en la vida de los niños, minimiza y extrae el rol de los padres.
Voy al tiro contigo, Andrés, pero para cerrar esta primera intervención con la Erika, porque creo que ha sido bastante bueno esto, porque hemos ido como, digamos, cuáles son las inquietudes de cada uno de ustedes. Ya vamos a hacer una conversa un poco más corta, pero una palabrita, Erika, ¿cuál es tu percepción, si es que debería existir una reforma profunda respecto a la manera en que se educa en los colegios? Es decir, profesor, pizarrón, escribe, memoria, prueba y se acabó. Y así te fuiste los 12 años. ¿Tú sientes que también ahí hay una falencia y que en esta discusión eso no estuvo presente, más allá de lo que tú dices de los derechos, de lo que significa la educación particular subvencionada, lo que significa la educación pública, en fin? Pero pareciera que eso también está ausente. ¿A ti te llama la atención? ¿Tú crees que es importante o yo estoy exagerando?
No, absolutamente, pues Felipe, si recuerda que el ofrecimiento para llegar a esto fue educación gratuita de calidad. La calidad no se menciona, no está para nada tratada, porque ya, yo quiero entender, siendo un poco positiva, no positiva, menos enjuiciadora, quiero entender que ellos asumen que la calidad pasa por los contenidos que debieran estar, ¿cierto?, dados desde el Ministerio de Educación. Pero yo creo que ahí es donde está la mayor falencia, en cómo ellos ven el sistema educacional, o se habla del derecho a la educación como un derecho poco tangible, nada concreto, y en el fondo la bajada no tiene que ver con lo que, cómo nuestros hijos son formados al interior, ¿cierto?, como seres integrales al interior de este sistema educacional, y cómo no nos devuelven lo que nosotros, la esperanza que teníamos, que era una mejora en la calidad. Tú tienes toda la razón, no se menciona, no se habla, más allá de lo que yo te dije, el tema de la libertad de cátedra, y yo soy una convencida de que en la libertad de enseñanza está la posibilidad de mejorar la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque la calidad obedece a la necesidad de nuestros hijos, y como tú bien dices, un profesor, un pizarrón, y una tiza o un plumón, y una mesa con un alumno, no es asegurar ni mejore la calidad de educación, ni tampoco asegurar el derecho a educación. Lo que le estoy asegurando a él es tener un espacio al cual asistir, ¿cierto? Y que el Estado se lo va a proveer. Pero para mí mejorar la calidad de la educación pasaría también, que esto es un poco más amplio, pero pasaría por mejorar la forma en que hoy día se entregan los contenidos en Chile. Y yo lo dije hace unos programas atrás. A mí me encantaría, y ahí me encantaría mirar estos países muy, 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 muy más desarrollados que nosotros en educación, donde la educación presencial y online no tiene que ver con la pandemia, sino que existió hace muchos años y que da muy buenos resultados, donde los chiquillos reciben los mínimos contenidos al interior de la sala de clase y el resto los desarrollan en cuanto a un nivel un poco más de libertad, en donde no necesitamos pruebas estandarizadas para medirlo. O sea, yo, más allá de que entiendo que el CIMSE es el único medio que hoy día tenemos y que debe estar en educación, yo soy una de las personas que no está de acuerdo con el CIMSE. No porque no esté de acuerdo con la medición de lo que ellos aprenden, sino que creo que el mecanismo no es el idóneo.
Sí, claro. Sí, claro. Bueno, Andrés Hernández, a mí me da la sensación que tú te vayas a ir por el tema político, presidencialismo, en fin, no sé. Pero bueno, cada uno ¿qué es lo que a ti te llama la atención? ¿Qué es lo que a ti te genera preocupación? ¿Qué es lo que tú te has preocupado, digamos, algunas áreas? A lo mejor no es solo una, sino que hay varias, digamos, que te interesen y que te lleven a cuestionar o a decir, ¿sabéis qué? Esto se debió haber hecho de otra manera, yo tengo esta inquietud, en fin.
Sí, no, comentar y agregar a lo que ya hablaron muy bien Ladislao y Erika en los respectivos temas, que yo creo que son los que también les apasionan, agregar Como dato, una noticia que salió hoy día o durante estos días en el diario La Segunda, no me voy a referir al contenido del medio ni etcétera, sino que más bien me voy a referir al cálculo que hacen ellos, que la nueva constitución crearía cerca de 100 nuevos altos cargos entre nuevos consejos y puestos ejecutivos, lo que significaría un gasto anual de 9 mil millones solo en remuneraciones. Me refiero solo al cálculo que hacen ellos y pensando que está correcto, significaría un gasto anual de 9 mil millones de pesos solo en remuneraciones. Ahí se hablaba, por ejemplo, los nuevos cargos que se van a crear en el Banco Central, el Consejo ahora de la Contraloría, Tribunales Ambientales, Consejo Superior de Justicia, Tribunal Administrativo, Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, agregar eso a lo que comentaba sobre todo Ladislao y explicarle a la gente también que acá cuando se plantea este dilema de la votación, porque el 4 de septiembre todos los auditores que nos están escuchando, nosotros mismos, vamos a tener que ir a votar por una de las dos opciones, apruebo o rechazo. Pero en esas opciones no te dicen apruebe esto y rechace esto, o rechace esto y apruebe esto, sino que vamos a tener que ir a votar por el texto completo. Y ahí es cuando uno se hace la legítima pregunta de qué me importa más o qué me afecta más a mí. Porque, por ejemplo, yo creo que en el borrador de texto constitucional se da un énfasis muy importante, y me atrevería a decir un énfasis muy bueno con respecto a la cultura, las manifestaciones culturales, etc. Pero también tenemos esta otra parte que comentaba la del lado, que, pucha, quedamos mal en el tema del sistema de justicia, quedamos mal en el sistema político, quedamos mal en temas que son ultra relevantes. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de ¿qué pesa más? ¿Me interesan más las manifestaciones culturales quizás? ¿O me interesa más el sistema de justicia que va a tener nuestro país? ¿Me interesa más el sistema político que va a tener nuestro país? Y ese va a ser el dilema al que nos vamos a ver enfrentados. Pero yo también, a mí me gusta plantear, y estos días, desde el sábado que salió este borrador de nueva constitución, el borrador de texto, he escuchado de lado y lado el borrador de parte de los que defienden el apruebo, es excelente, no hay ninguna cosa que está mal para ellos, y lo mismo he escuchado de quienes van a rechazar o tienen una postura a rechazar, que el borrador es absolutamente malo, que no hay nada rescatable, no hay nada bueno. Entonces, a mí me gustaría verle también este lado, porque yo creo que en el borrador de texto constitucional hay cosas que se recogieron muy bien. Comentábamos el tema de la cultura, comentaba también el tema de la libertad de expresión, que yo creo que después de un largo debate, se planteó quizás no en términos tan directos como se planteaba en la constitución actual, pero sí se planteó y se recogió la esencia de la libertad de expresión, y yo creo que son cosas que cuando nosotros hacemos el debate, y para todos los auditores que nos están escuchando, son cosas que hay que explicar también. Si no digamos que el borrador de texto constitucional es como se ha planteado quizás en temas, y yo entiendo al aislado en temas esenciales, quizás hay cosas que son muy debatibles, hay cosas muy malas, hay cosas que se deberían o se deberían haber discutido mejor, pero también hay cosas que uno puede rescatar, y yo por eso también, cuando día atrás en el programa hacía la pregunta, bueno, ustedes, ¿qué rescatan también de este borrador de texto constitucional? Que yo creo que es la pregunta que hay que hacerse, porque al final cuando uno va a informarle a los ciudadanos con respecto a este borrador, no se puede llegar diciendo, oiga, ¿sabe que se hizo un mamarracho y de los 499 artículos, los 499 artículos son malos? O al contrario, oiga, ¿sabe que voy por el apruebo y los 499 artículos son de una categoría intelectual superior que reemplazan completamente a la actual constitución que tenemos ahora, que es un mamarracho? Entonces, yo creo que cuando hacemos esta información, y ahora mismo que nos están escuchando los auditores, el llamado al final es infórmense, porque cuando tengamos que ir a votar, vamos a tener que ponderar cosas súper importantes, cosas que al final afectan, esto de verdad afecta el día a día de las personas, porque cuando hablamos del sistema de justicia, el sistema jurídico, los tribunales de justicia, no estamos hablando de cosas que, como las manifestaciones culturales, que son muy importantes, pero estamos hablando de delitos, estamos hablando de creación, como comentaba respecto a la noticia de nuevos cargos, y explicarle a la gente que también cuando se crean nuevas instituciones, cuando se están creando tantas instituciones, como lo está planteando esta convención a través de este borrador de texto constitucional, que al final termina siendo yo también me recordaba cuando salieron estos 499 artículos, lo que planteaban partidos políticos, la constitución minimalista y liberal. Bueno, terminó siendo un borrador de texto que planteó una de las constituciones más largas, de mayor extensión del mundo, que no quiere decir que está mal, pero ahí tendríamos que entrar a analizar los contenidos. Entonces, claro, hay que saber ponderar estas cosas, porque cuando se transforma en una constitución tan maximalista, también eso implica, como lo comentaba con respecto a este cálculo que se hacía en estas noticias, que también van a haber mayores organismos, mayores políticos, y eso hay que decírselo a la gente, que esta constitución plantea mayores políticos. Quizás para nosotros es malo que haya más políticos, quizás para los que redactaron esto es bueno, quizás para la gente que nos está escuchando es bueno que haya más políticos, es bueno que haya más Estado, es bueno que haya más organismos, pero ahí claro, hay que ir viendo y explicarle eso a la gente, que tiene 499 artículos, obviamente implica un mayor gasto en remuneraciones, es en que, organismos, etc.
¿Sabes lo que pasa, Andrés? Que lo que tú dices de estos 100 nuevos cargos, que yo lo comentaba ayer, tú tienes razón, pero yo creo que eso tiene una razón de ser. Yo creo que el ciudadano en general, yo me carga hablar por los ciudadanos, pero por lo que uno escucha, por lo que uno lee, por lo que uno recoge, yo creo, incluso a nosotros nos pasa, voy a hablar por mí en rigor, a mí la verdad me da lo mismo si son 100, 1000 o ninguno. Me da lo mismo si ganan 100, 1000 o 10.000. El problema es otro. El problema es que hoy día el ciudadano no evalúa proporcionalmente el trabajo con lo que reciben de sueldo. O dicho de otra manera, hay una tan mala evaluación hacia el político que si tú dijeras, estos gallos ganan el sueldo mínimo, tú dirías, ¿y qué querís? ¿Que ganen más? Nos vamos al otro extremo. Ganan 40 veces el sueldo mínimo. ¿Y qué es lo que dice el ciudadano? Oye, pero estos gallos ganan mucho. Son unos sinvergüenza. ¿Y por qué? No por el precio, no por la renta relativa, sino que porque no hay una concordancia, no hay una imagen de concordancia que el tipo se está ganando las lucas. Y lo que tú dices de estos 100, acuérdate y cóbrame la palabra, esa va a ser una de las ideas fuerzas del rechazo, porque saben que el ciudadano de a pie eso le molesta. Pero insisto, no le molesta porque van a ocuparlo con sus impuestos, no le molesta porque ganen harta plata, sino que porque asocian que automáticamente no van a hacer la pega. Lo otro, que como medio de comunicación, y yo modestamente, llamo a la gente a que se informe, que haga un cuadro comparativo con lo que se presente, con lo que hay, con lo que te haga sentido. Y yo creo que eso es parte de la profesión. Pero como periodista, al menos yo, no puedo no decir que el ciudadano no va a hacer esa pega. El ciudadano va a ver si lo que le proponen le genera esperanza, si lo que le proponen le genera temor, y qué va a pasar en el futuro respecto a si yo voto apruebo o si yo voto rechazo. Y aquí de nuevo aparecen los líderes, pero los líderes tipo, con todo el cariño que me merece, yo soy amigo de él, ¿no? y es un fenómeno, lo que le diga Julio César Rodríguez, lo que le diga el profesor Massa, lo que le diga, da lo mismo. No son líderes políticos, porque la gente no busca liderazgos en los políticos, la gente busca otro tipo de liderazgos. Y lo que ese líder le diga, y si le hace sentido lo que le dice, no necesita leer ni un artículo. Y eso es súper complicado para lado y lado. Sobre todo, creo yo, para el apruebo, porque a esta altura el apruebo, el que va atrás en las encuestas, tienes que lograr convencer, comillas, léalo, esto es mejor que lo que hay, y los del rechazo solo hacen campaña de desprestigio. Entonces, para el apruebo, creo yo, es mucho más difícil la pista. Y además, te van a decir que hay que leerlo, y te va a dar lata leerlo. Porque si Juanito Pérez, que a mí me gusta, me encanta, y lo escucho en la radio, y lo leo en el diario, y lo veo en la tele, me dice, yo la verdad que con esto, en fin, no sé quién, esa es mi opción, lo sigo. Y eso va a pasar, te lo firmo. Porque en estos tiempos, además, tú no necesitas que un perico te hable en la tele. Ese perico tú lo escuchas todo el rato. Ese perico te hace resúmenes incluso. Te tira por Twitter, te hace unos videítos, o te tira por Instagram. Una cosa muy resumida, muy acotada, que dice, yo con esto estoy. Sobre todo cuando tú decís 499. Supongamos que van a ser 450, como yo digo. Supongamos, da lo mismo el número. Pero ya 499, 480, 487, ya es un número eterno. Eterno, una cosa, es como, no sé, es como impracticable. Es como una novela fome. Claro, es como,
Oye, claro. Felipe, no, y solo sumarle lo que tú estabas diciendo, que más difícil se hace, ¿cierto?, para un sector cuando los mismos exponentes de ese sector lo han hecho mal públicamente, donde partieron con un casi vicepresidente que en el fondo desacreditó con su mal trabajo, con mentiras, ¿cierto?, y con engaño, desacreditó ya el trabajo dentro de la convención. Y de ahí que muchos de ellos, con sus declaraciones, como por ejemplo, oye, tuvimos una presidenta de la convención como la Elisa Loncón, que fue tremendamente aplaudida por ser la primera mujer, y todo lo que ustedes quieran, que no fue capaz de explicarle ni de argumentar de manera entendible una respuesta para la periodista peruana respecto a lo que le estaban preguntando. Y yo creo que todos vimos ese video. Y más encima, ahora vemos a Stingo que aparece diciendo claramente que los fondos de pensiones, que su ahorro previsional no es personal, sino que tiene que ir a un fondo porque va a ser para todos los chilenos, cuando la gente lo único que quiere es tener acceso a sus propios fondos, y si no los tiene y si fallece, heredarlo a su familia, a sus hijos. Entonces, yo creo que el trabajo de la convención de sacarse el descrédito de encima, más y además tratar de que la gente crea realmente que lo que se está haciendo es mejor que lo que tenemos, o que no se podía hacer mejor de otra manera, porque ojo, no, lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, igual lo que tenemos es imposible que quede, porque la gente ya dijo no queremos esto. O sea, de alguna manera debemos generar un cambio. Ahora, que este cambio que están haciendo no es el correcto, no es lo que la gente esperaba, ni es lo que la gente quiere, y eso es lo que han manifestado por lo menos las encuestas. Entonces, yo creo que se suma además el descrédito de los propios convencionales.
Sí, y ese descrédito va directamente, se trasvasija directamente hacia la opción rechazo. Y eso, claro, son percepciones, no necesariamente, porque además las fake news de varios convencionales constituyentes, no solo de la izquierda, también de la derecha, juegan en contra del rechazo igual, porque la gente tiende a unificarlos. Han hecho mal la pega. ¿Quién? Este y este otro. No, este gallo la ducha. No, el no sé qué. No, es que lo del Banco Central. No, es que lo victipunto. No. Y todo eso, que uno puede diferenciarlo porque nosotros nos dedicamos a esto. Yo no me estoy sintiendo superior a nadie. Yo solo digo que nosotros debemos identificarlo porque nosotros nos dedicamos a esto, pero el ciudadano de a pie no hace la distinción. Los mete a todos en el mismo saco. Por lo tanto, los convencionales, ergo, han hecho mal la pega. Todos, o la mayoría, el que aparece, ergo, yo me voy por el rechazo. Perdón, Ladislao. Voy al tiro contigo, Andrés, que Ladislao se nos había quedado.
Voy a retomar un tema que lo traté con motivo de la justicia de los pueblos originarios, pero que creo que es uno de los temas más complicados que contiene este texto constitucional, que es el siguiente. Yo creo que este texto constitucional atenta absolutamente contra la unidad de los chilenos y contra la unidad del país. Si hay un proceso difícil, es el proceso de consolidación del Estado sobre el territorio. La formación del Estado es un proceso de voluntad, siempre. No es un fenómeno natural. No es que las naciones queden al interior de un Estado porque ellas quisieron incorporarse a ese Estado y se sumen mediante plebiscitos y cosas por el estilo. No es así. El Estado es un fenómeno de construcción. Hay alguien, un monarca, un jefe de Estado, un presidente de la República, alguien que toma una decisión política en un momento determinado y quiere que determinada zona pertenezca al país, se una al país y lo une mediante la guerra. Así se han formado los estados. Esa es la historia de los estados. Y no es en la excepción el caso de Chile. Para nada. El Estado de Chile se construyó sobre la base de la guerra. Chile, desde el Maule hacia el sur, fue conquistado. Tuvo 400 años de guerra, o sea, 300 años de guerra con España y 100 años más de guerra con el Estado de Chile. La zona mapuche, la zona de la Araucanía, fue incorporada mediante un procedimiento de guerra.
Así es.
Fue territorio incorporado en guerra, como lo fue también Antofagasta, como lo es Arica, como lo es Iquique. Son zonas conquistadas en guerra. Y resulta que ese tema, que nos ha costado más de 100 años, 1880 en el caso de la Araucanía, 1891 en el caso de la Guerra del Pacífico, más de 100 años poder consolidar y que esas poblaciones que vivían ahí asimilaran de que se encontraban unidas al Estado de Chile. Proceso de asimilación que también se produjo mediante el mestizaje, ¿no es cierto? Y la formación de una cultura y una identidad nacional, y que en Temuco se cante el himno nacional, se dice la bandera chilena, nos sintamos como chilenos en esa zona, lo mismo en Antofagasta, lo mismo en Iquique, lo mismo en Arica. Es un proceso muy complejo y largo. Y lo que hicieron estos convencionales, y lo que ha hecho el estallido social, pero ideológicamente movido por un sector, es tratar de levantar que aquí existe un conflicto y una falta de asimilación de determinados sectores de la población respecto al Estado de Chile. Y te digo, ese fenómeno lo fueron armando y hoy día es una caja de Pandora muy delicada. Porque sea que esta constitución sea aprobada, en cuyo caso se establece la autonomía de los territorios, el reconocimiento de los pueblos originarios, el reconocimiento como naciones, la autonomía económica, política, también legislativa y también judicial, ese es el camino a la independencia y el fraccionamiento del país. No cabe ninguna duda. Si lograste conseguir que te dieran toda esa autonomía, esto va a terminar con una solicitud de independencia. No va a arriar la bandera la Araucanía más hoy día en las circunstancias actuales, bajo ningún respecto. O el Estado le pone el pie encima y lo anexa como chileno y le dice, tú eres chileno, te guste o no te guste, o si le das la autonomía ellos van a obtener. Vas a dividir el país en esta línea. Y lo que ocurre con... Y si gana el rechazo, levantaste el tema, la aspiración ya la creaste, creaste las expectativas y tienes todo lo necesario para que al interior del país exista una ETA, grupos terroristas que no solo operen en ese sector, en la Araucanía, sino que operen a lo largo del país, con atentados terroristas que signifiquen muerte de personas, que huelen el metro de Santiago, que huelen las micros, que empiece la matanza, o nos dan la independencia, o nos vamos a ir con contra los chilenos, al igual que la ETA en España.
Pero, Ladislao, pero perdona, pero tú te estás saltando una parte re importante de todo esto. Los pueblos originarios ya están en la institucionalidad, ya entraron, son parte de la institucionalidad. Por lo tanto, los grupos que tú estás hablando, como la CAM, por ejemplo, a propósito de lo que está pasando con Héctor Yaitul, van a seguir en la misma, y vienen así hace mucho tiempo. Llamar al diálogo a la CAM es como tratar de decirle a un puntero izquierdo que juegue de puntero derecho, pero sin buscar la diagonal, digamos. No puede, no tiene cómo, si el tipo es diestro o es zurdo, y no puede, porque es como contra natura. Y eso es un error político, eso tiene un trasfondo, en fin, lo podemos analizar, pero sí los pueblos originarios hoy día en Chile, hoy, 2022, están dentro de la institucionalidad. Tú me dirás, no todos, obvio, no todos, pero hace 5 años o hace 4 años no estaban dentro de la institucionalidad y ni siquiera estaban cerca de estar dentro de la institucionalidad. Hoy día yo siento que las cosas son distintas. Ahora, que existan estos grupos armados, sí, por cierto, y vienen existiendo hace rato. Si la CAM no existe hace un año, u otros grupos, digamos, radicalizados, y seguramente se van a crear otros más, no me cabe duda. Pero hay otro grupo interesante e importante dentro de la convención, y al estar dentro de la convención y haber participado en la convención, la cosa, creo, modestamente, es distinta, es de otra manera, tú te integraste al sistema.
Es que, desgraciadamente, tú no controlas cómo se van a desarrollar las instituciones que tú estás hoy día reconociendo. Yo al decirte todo lo que te he dicho, no te estoy diciendo que tú no debas reconocer la existencia de los pueblos originarios, si existen. Eso no quiere decir que tú no puedas crear una institucionalidad que busque incorporarlos y resaltarlos dentro de la propia nacionalidad chilena. Eso no significa que tú no reconozcas la multiculturalidad. No significa nada de eso. No significa que les niegues la que puedan tener colegios propios, no significa que no les puedas reconocer ciertos símbolos propios, que les puedas reconocer su cultura, que les puedas reconocer incluso más territorio. No dice relación con que tú no reconozcas un estatus. No es eso. Lo que pasa es que de la manera como se intentó o se está intentando regular en la Constitución, estás abriendo una expectativa que hoy día es una expectativa que tiene un horizonte extremo, radical, terrorista en ciertos sectores mapuche, pero eso se puede extender al resto de los pueblos originarios. Creo que el enfoque, creo que el enfoque que se le dio a esto es un enfoque que no apunta a la unidad del país, sino todo lo contrario. Ahora, hacer esto, evidentemente, es un error político enorme, porque obviamente dentro de los estados siempre hay una fuerza centrípeta, hay una fuerza que está tirando hacia afuera,
Hacia afuera.
que hay gente que no quiere pertenecer, que no
Obvio.
quiere ser parte de ese estado. Y lo que el estado tiene que hacer es todo lo contrario, tiene que buscar una fuerza centrífuga. Cuando yo creo institucionalidades, lo que tengo que intentar es mantener, reunir e incorporar, no permitir la fuerza centrípeta. Pero la manera como quedó regulado esto, tú lo que estás favoreciendo es una fuerza centrípeta. O sea, lo que estás
Andrés, tú
buscando es la
querías.
destrucción.
Sí, Andrés, tú querías decir algo, dale, porque no nos queda casi nada de tiempo y tenemos que saludar a nuestras radios asociadas. Así que dale, Andrés, y vamos cerrando.
No, dos cosas muy cortitas respecto al tema de estos 100 nuevos cargos. Claro, como tú lo comentabas, va a ser un tema muy relevante en la campaña, pero va a ser muy relevante porque es, si se confirma este cálculo que hace este diario, va a ser un hecho más que un argumento para una u otra campaña. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sistema de justicia para las campañas del apruebo, el sistema político, puede ser muy bueno y para las del rechazo puede ser muy malo y se van a enfrentar estos dos argumentos, estas dos ideas, pero en cambio este hecho de los 100 nuevos cargos responde efectivamente a que debería ser así porque también la convención armó este borrador o este texto así, porque cuando tú creas tantas instituciones, tantas organizaciones, eso implica mayores cargos, mayores políticos y ahí es la gente la que va a tener que decir al final si quiere o no quiere más políticos y ahí claro, entramos al tema de las remuneraciones, si se les paga mucho también.
Claro, pero si tú tienes una buena prensa y la convención hoy día, por ejemplo, hoy día, supongamos, estuviera con la misma expectativa o más bien se le estuviera premiando con la expectativa que tuvo cuando fue elegida, daría lo mismo los 100 cargos.
Claro, no, y daría
¿Te
lo
fijas
mismo
que
si esos 100 encargos hicieran la
tiene
pega
que ver,
bien.
claro, pero eso tiene que ver
En
necesariamente
su
a cómo tú
momento.
evalúas a
Sí,
esas personas? Porque,
claro.
perdona. Legítimamente puede haber alguien que nos está escuchando y dice, ah, o sea, estos 100 gallos van a ser del mismo tenor de los convencionales, tapa, como dijo la presidenta del Colegio Médico, actual ministra del Interior. Te fijas
Claro,
que
pero es
los
que, claro,
hechos,
es los ju
el
el
hecho
juicio
concreto,
que
Andrés,
se le va a dar al
depende del
hecho.
contexto.
Sí, pero es el juicio que se le va a dar al hecho. Pero
Obvio, pues. Pues
el
si eso es lo que
hecho,
vale, pues el
claro,
juicio, no es el hecho mismo.
sí, pero el hecho no puede, por ejemplo, el tema de los encargos no puede ser desmentido por la campaña de la prueba, como sí puede ser
Pero
que
si
el
eso
sistema.
te lo dije, te dije, eso va a ser un elemento del rechazo, porque no tienes cómo defenderlo. Hoy día, no tenéis cómo defenderlo. Y
Sí,
al
al
no poder,
contrario,
y al no poder defenderlo.
y
Y por
serviría
eso.
para apoyar el apruebo si lo que dice Felipe es cierto, si con buenos ojos hubiéramos visto convencionales con un buen resultado, ten la seguridad que pasaría por un lado, la gente hasta aplaudiría, pero hoy día vemos que el Estado lo hace mal, los convencionales lo hacen mal y nos están proponiendo 100, más de 100
Algo más.
cargos nuevos a ese Estado, a ese mal trabajo de los convencionales, nada, ninguna
No
posibilidad.
tenéis por
Cero.
dónde,
Me da lo mismo,
totalmente.
me da
¿Por
lo
dónde
mismo, mira,
defenderlo?
me da lo mismo si se gasta 100 o se gasta 1 millón. No es
Sí.
el tema, no es el costo. El tema es que no nos sirve de nada. Y al
¿No?
final nos engañaron. O sea, insisto, lo mismo que una pregunta, para ir terminando, como dice Felipe, hace tiempo atrás nos preguntamos, la convención constitucional, el trabajo que hizo en este nuevo borrador, ¿mejora la salud? ¿Mejora las pensiones? ¿Mejora la calidad de la educación? ¿Mejora la calidad de vida de los chilenos?
Ahí
No.
se juega, ahí se juega,
Sí,
ahí
pero
se la juega.
ahí yo quería hacer la diferencia, porque, claro, este debate de los 100 nuevos cargos, de más políticos, etcétera, obviamente te pone en el debate distinto el tema de la salud, por ejemplo. Porque las personas de la prueba van a defender con uñas y dientes que el sistema único de salud, etcétera, es mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, eso, y ahí la gente también, yo tiendo a pensar que lo va a ver como una disputa lógica de entre gente que, no sé, en el sistema político está de acuerdo con el Senado y gente que no está de acuerdo con el Senado. En cambio, estos 100 cargos, 100 políticos, inmediatamente bloquea a la prueba. Entonces, y comparto lo que dice Felipe, que es un argumento muy poderoso para una campaña, porque al final no tienes cómo responder si al final está tan desprestigiado. Están tan desprestigiados los políticos, está tan desprestigiado cuánto ganan, las remuneraciones, el trabajo que hacen, que cuando tú planteas más, bloquea inmediatamente la otra opción porque no tienes argumentos para debatir, a diferencia de lo que pasa con el sistema político, con el sistema de justicia, etc.
Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadano, Radio Salud Madre Tierra, HE Radio, también nos puede escuchar en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio La Garza, Simagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, nos puede también seguir en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y también de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, Erika Muñoz, don Ladislao Ureta, don Andrés Hernández. Como siempre, un agrado, un abrazo. Esperamos haber sido un aporte en el programa de hoy. Vamos a ir poquito a poco avanzando también porque queda tiempo, el plebiscito del 4 de septiembre, así que vamos a estar acá en nuestro programa Carta Ciudadana, por supuesto, avanzando en esos temas. Erika, un abrazo gigante, un beso enorme. La del lado, abrazo.
Un abrazo,
Andrés, también.
Un abrazo a todos.
Esto fue Carta Ciudadana, Andrés, que lo pasen estupendo.
Chao, saludos. Buenas tardes a todos.